una nueva epístola. Digo, para, en cuanto a lo que a este estudio de las epístolas se refiere, una nueva epístola para nosotros, Filemón, la epístola de Pablo a Filemón. Es interesante que estas epístolas, llamadas también epístolas personales, así son llamadas, aparentemente tienen el aquello de algo, pudiéramos decir, humano, ¿no? Algo personal. Es algo de Pablo a Filemón. Pero cuando uno realmente se identifica con el mensaje que hay en dicha carta, en dicha epístola, es que entonces nos damos cuenta que aquí no hay nada de carne y sangre. Y eso que vamos a ver en esta mañana, a pesar de que esta epístola supuestamente es de Pablo a Filemón, vamos a estar observando en esta mañana que el asunto va más allá de todo eso. Es más que un hombre escribiéndole a otro. Confío, porque esta es una epístola tan rica, tan fundamental para la vida de los creyentes, que, repito, confío que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. En esta epístola no solamente hallamos cosas que pudieran quizás considerarse como quizás de carácter fundamental, sino también de carácter implementativo. Creo que cuando el Señor nos presenta un fundamento, lo presenta con el fin de que nosotros podamos hacer algo al respecto, que podamos edificar sobre ese fundamento. Y lo que pudiéramos ver como primer lugar acerca de esta epístola de Filemón, o a Filemón, es algo muy importante. Y a esto pudiera llamársele el ministerio de la reconciliación. La epístola de Pablo a Filemón contiene precisamente ese ingrediente, el cual es la reconciliación. Para que podamos ver este pasaje aquí en dar comienzo en Segunda de Corintios capítulo 5. Dice aquí en el versículo 18, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten esa palabra, nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando a uno se le entrega algo, uno es poseedor de ello. Es un don, ese ministerio es una dádiva. Es un don que Dios nos ha dado a todos los hijos suyos a fin de que nosotros podamos servirle a Él a través de este ministerio. Es una dádiva con fines ministeriales para ser usada. El ministerio es una forma de servicio. Y una de ellas es precisamente la de la reconciliación. En el Sermón del Monte, llamado Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, el Señor hizo mención, expresó una cierta bienaventuranza acerca de los pacificadores. Noten, por favor, en el capítulo 5, versículo 9 del libro de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, entre otras bienaventuranzas, el Señor pronunció esta: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso es que aquí Pablo, reconociendo la dádiva que había recibido de Dios en Cristo Jesús, es que aquí él reconoce este ministerio de la reconciliación. Es muy distinto reconciliar algo que es reconciliable a intentar reconciliar algo que es que son dos cosas que se oponen la una a la otra. Por ejemplo, Dios no intenta reconciliar al hombre consigo, porque son dos naturalezas distintas. La única forma en que Dios pudo reconciliar al hombre consigo es habiendo el hombre pagado por la deuda que el hombre había cometido. ¿Cómo fue que nosotros pagamos la deuda que teníamos con Dios? ¿Alguien tuvo que pagarla? Cristo pagó por dicha deuda. Por eso dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Así que es importante que nosotros veamos que para que pueda haber reconciliación tiene que haber fundamento para ello. En cuanto al pasaje que leímos en Mateo 5, se nos habla acerca de los pacificadores. Es muy distinto un pacificador a, como dice la palabra en inglés, un busybody. Han oído las palabras anteriormente, un busybody. Alguien que está en todas y no está en nada. Alguien que está chuchuchuchuchuchuchuchu. Eso no es un pacificador. Eso es alguien que en cierta forma lo que está haciendo es soplando sobre las aguas. Eso no es pacificar, eso no es ser un reconciliador. Eso lo que hace es que aumenta más el problema. Pablo, teniendo delante de sí mismo una situación como esta, repito, y conociendo el ministerio de la reconciliación, sabiendo que es algo que ya él tenía, entonces hacía uso de ese ministerio. Vamos a buscar en esta mañana, por favor, en Filemón, la epístola de Pablo a Filemón. Vamos a estar tratando 8 puntos principales, 8 divisiones principales en esta epístola, una epístola con un solo capítulo, pocos versículos, meramente 25 versículos, pero cuán rica, cuán saturada está esta epístola de riquezas, de las cuales nosotros también podemos beneficiarnos. Primer punto que vamos a tratar son aquellos que es aquel que se halla entre los versículos del 1 al 3. Y es en cuanto a la salutación. El saludo de Pablo. Vemos que no solamente era Pablo, sino que también Timoteo, como en muchas de las epístolas, Pablo escribe en conjunto con Timoteo. Y dice aquí: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Queremos primeramente observar que la epístola está siendo dirigida primeramente a Filemón, porque el asunto a tratar tenía que ver con Filemón. Ahora, aquí hay el nombre de una hermana, la cual es Apia. No se dice nada acerca de que ella es una colaboradora, no se dice nada acerca de Pablo no acostumbraba en ese aspecto a tratar las cosas de esa forma, pero digo quizás y en forma especulativa, porque esto no acostumbro a hacerlo con frecuencia, pero es algo que no lleva más allá, a ver si me doy a entender. Digo en forma especulativa que quizás Apia hubiera sido la esposa de Filemón. ya que el saludo es a Filemón, al amado, amado hermano a Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Hay muchos hermanos, todos eran amados, pero las epístolas no comprenden en sí un saludo específico para cada uno de los santos. Tenía que haber una razón cuando algo de esta índole se llevaba a cabo. Así que, repito, asumo, y para ello no hay fundamento alguno, solamente lo estoy tomando desde el punto de vista en que los dos nombres están ahí uno con el otro, ¿no? Y no hay otra razón. Filemón y la amada hermana Apia. Si fueron o no, yo no lo sé, pero estoy viendo dentro del contexto tan cercano que hay del uno al otro. El saludo a ellos. Saludo a Filemón y saludo a Apia. Entonces, menciona aquí acerca de Arquipo. Y acerca de él, noten que se dice, Pablo decía, nuestro compañero de milicia. Él no dice eso acerca de Filemón. En cuanto a Filemón, Filemón era un colaborador. Un colaborador. Vemos tantas veces en Romanos capítulo 16 cómo es que Pablo reconocía a colaboradores. Pero cuando está hablando de compañero de milicia, ya está hablando acerca de un consiervo con él. Alguien que realmente estaba ejerciendo la labor ministerial. Quiero que vean, por favor, en Colosenses, que no solamente aquí en la epístola a Filemón, Pablo habla acerca de Arquipo, sino que en Colosenses Pablo también hace mención acerca de este hermano. En el capítulo 4, a los Colosenses, y el versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Podemos ver? Sí, que era compañero de milicia. Filemón era también parte, vivía en las regiones de Colosas, era parte de los colosenses. Y por consiguiente, esta era una de esas localidades donde la iglesia se congregaba. Se entiende la casa de Filemón, y vamos a ver el por qué estoy diciendo esto. En ese mismo versículo 2, el saludo lo extiende no solamente a la familia, se entiende a Filemón y a Apia, sino que también se extiende al presbítero y a la iglesia. Dice nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ese es el, estoy leyendo ahora Filemón capítulo 1, versículo 2. La última parte del versículo. Efectivamente. ¿Se leyó anteriormente el Colosenses 4, 17? Llegó a leer Colosenses 4, por favor, para que tenga, de verdad, eso claro.
¿A qué se está refiriendo? ¿A uno solo,
¿A cuál?
Al tipo, el presbítero.
Obviamente, no hay, porque era también de Colosas. Era también de entre los colosenses, y no se menciona otro Arquipo. Así que aquí se le llama compañero de milicias, y aquí se le está exhortando a él a que cumpla el ministerio. Así que aparentemente se está tratando acerca de la misma persona. Y como ya dije anteriormente, el saludo también se extiende, además está a decir, a la iglesia. Así que no es una epístola necesariamente solo para Filemón, sino que también tenía que ver con el fundamento que estaba al presentarse, al ser presentado, no solamente para Filemón, sino también para Arquipo y para los miembros de la iglesia allí, como también para nosotros hoy en día, porque es aplicable. Ahora bien, el saludo es la primera parte. Segundo punto que vemos aquí en en este estudio es acerca del testimonio acerca de Filemón. ¿No es suficiente con la fe de uno? La fe de uno puede ser grande, pero el testimonio, perdón, como hemos dicho muchas veces, el testimonio de un creyente tiene que ver con dos cosas, su fe y su conducta. Dos áreas. Se puede tener quizás una fe inmensa, pero una conducta pobre. Se puede tener una conducta quizás buena, pero ser un niño en la fe. Se requiere el balance, la fe y la conducta. Por eso dice aquí en el capítulo, en Filemón, los versículos 4 y 5, referente al testimonio acerca de Filemón, concerniente a su relación. Noten que en el versículos 4 y 5 habla acerca de su relación, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Verso 5. Porque oigo, ese es el testimonio. Oigo del amor y de la fe que tienes verticalmente. ¿Lo vemos? O sea, hacia el Señor Jesús y horizontalmente. ¿Se entiende? Para con todos los santos. Hermanos, esto es tan bello. Esto es tan... De aquí podemos aprender y anhelar y desear, ¿no? Con celo santo, Señor. ¿No? Señor, ¿cuál es mi amor para ti? Señor, ¿cuál es mi amor para con los santos? Vemos esta parte. Versículos 6 y 7, referente al testimonio de Filemón. Ahora aquí nos habla acerca de su fe y su conducta. Versículos 6 y 7. Para que la participación de tu fe, aquí viene, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque de por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que su fe, para que tu fe sea eficaz, en otras palabras, para que tu fe sea complementada por tu conducta. Dice, tu fe, y en el versículo 7 nos habla acerca de su conducta, la última parte del versículo 7. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados, esta es la conducta, han sido confortados los corazones de los santos. Tu fe, para que tu fe sea eficaz. Dice, por ti han sido confortados los corazones de los santos. Esto es referente al testimonio acerca de Filemón. Hermanos, Filemón supuestamente no era un ministro. Era solamente un creyente más, un hijo del Señor, allí en la región de Colosas. Un creyente más. Pero noten, por favor, la clase de apreciación que había en el corazón de Pablo por medio del Espíritu Santo acerca de la vida de este creyente llamado Filemón. Muchas veces creemos que nada más que los ministros pueden tener estas clases, esta clase de fe y conducta, esta clase de testimonio. Y aquí vemos, sin embargo, que los mismos creyentes, una iglesia, porque es que la iglesia era potente en verdad en el primer siglo, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia se aferraba primeramente al Señor para vivir una vida realmente dedicada al Señor, y al mismo tiempo tenía conciencia comunal. Dice, el corazón de los santos han sido confortados por ti. Por supuesto que si existe lo vertical, el horizontal, perdón, lo vertical, también habrá de acontecer lo espiritual. Había un orden. Ahora bien, hasta ahí todo iba bien. Era el saludo, era el testimonio de Filemón, y, por supuesto, siempre y cuando se hable una palabra complementaria, pues no hay problema. Pero esta epístola tenía como fin el presentarle una situación a Filemón que era bastante delicada. Una situación la cual ya Filemón había vivido, había experimentado, una experiencia, digámosle, opuesta, contraria. ¿Saben cómo es cuando alguien le cruza a usted? ¿Verdad? Cualquier momento que alguien le cruce a usted, usted siente el impacto. Porque ahí usted está tropezando contra una oposición, está, en otras palabras, experimentando una cierta resistencia. Filemón había tenido, había experimentado una cierta resistencia, oposición, con Onésimo. Onésimo. Onésimo era la razón de la carta en particular. El tercer punto que vamos a tratar es acerca de la abogacía de Pablo. Habíamos dicho anteriormente el ministerio de la reconciliación es el propósito de esta epístola. El propósito de la misma es el ministerio de la reconciliación. Un abogado ejerce un oficio de intercesor. Un abogado ejerce un oficio de reconciliar, buscar saldar una cuenta, ¿no? Y Pablo estaba precisamente aquí en esta situación, una situación muy difícil, ¿no? Tratar de hacer ver a otra persona que había sido ofendida acerca de lo que estaba pasando con respecto a este tal, con respecto al ofensor. Tratando de reconciliar al ofensor, al ofendido con el ofensor. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero recuerdan, bienaventurados los pacificadores. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros ahora, porque a partir de ahora, a partir de este tercer punto en lo adelante, es cuando vemos el propósito de esta carta. El Espíritu Santo inspirando a Pablo para escribir específicamente lo concerniente a la reconciliación entre a Filemón y Onésimo. ¿Cómo podía llevarse a cabo eso? Por medio del ministerio de la reconciliación, ejerciendo este cargo de la abogacía, este oficio de la abogacía. Ahora, ¿cómo lleva a cabo ¿cómo Pablo lleva a cabo esta obra? Porque podemos hablar en beneficio de alguien en una forma, en forma de vida, ¿se entiende?, en forma positiva o negativa. Cuando alguien tiene problema judicial, no apela a cualquier juez. Lo primero que quiere es un buen abogado. Es lo primero que se quiere, un buen abogado. Y aquí Pablo o habría de ganar el caso o lo habría de perder. Y yo quiero que noten, amados, porque esto es la obra del Espíritu Santo, esto no es la obra del hombre. ¿Cómo fue que Pablo ganó este caso? Porque lo ganó. No hace falta esperar a que hubiera otra carta a fin de que sí lo recibiste, esto y lo otro. Sabemos que ganó el caso porque vamos a ver la consecuencia de todo ello. ¿Cómo fue? Lo primero que hace un juez, un abogado, antes de pleitear por su defendido, es la de conocer el caso. antes de juzgar, antes de defender, antes de tomar sides, como decimos, antes de tomar, ¿cómo se dice sides? Una posición, ¿no? A fin de defender o de juzgar, es necesario que sepamos los pormenores. Y Pablo estaba muy enterado de la situación. Veamos la forma de proceder de Pablo, cómo él ejercía la abogacía ante a Filemón por medio de esta epístola. Los versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Noten que en vez de hacer uso de la autoridad que él tenía, verso 9, verso 8, él tenía la autoridad para demandarlo. Pero en vez de hacer uso de ello, Pablo toma la posición que toman muchas veces los abogados, y todos saben lo que les estoy diciendo. Cuando un abogado sabe que su cliente ha sido, como se dice, tomado con las manos en la masa, es una expresión vulgar, cuando ha sido, en otras palabras, cuando no hay forma de que pueda escapar de esa, de esa situación, porque todas las evidencias demuestran que es culpable, una de las formas que los abogados proceden a aconsejar al cliente es que se confiese culpable. Y entonces es que el abogado puede comenzar a apelar por misericordia delante de ese juez y delante de ese jurado. Y Pablo aquí comenzaba por decir: apelo a la misericordia. Apelo a la misericordia. Él le decía: no, no quiero imponerte. Por el contrario, voy a hacer otra cosa. Te ruego por amor. ¿Cómo puede ser que Pablo, con la autoridad que tenía, y al mismo tiempo haciendo súplica, haciendo una rogativa, te ruego por amor? Esto es importante, hermanos. Aquí hay mucho que aprender, estoy diciendo. En el versículo 11, perdón, en los versículos 10 y 11, vemos algo muy importante. Versículos 10 y 11. Una vez más vuelve a insistir: te ruego, igual que aquella viuda rogaba ante el juez injusto, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Noten, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo apelaba a la gracia y al mismo tiempo no trataba de cubrir el sol con un dedo. Pablo no cubría el mal, no justificaba el mal. Hermanos, para defender, yo estuve recientemente en un caso. Era un joven que estaba siendo juzgado. Y iba allí como ministro, en otras palabras, como, no quiero entrar en los detalles, nada más que voy a decir esto. El supuesto abogado de este joven, si ustedes hubieran oído las palabras que trataba de decirle al juez, lo primero que hacía este abogado es que él no sabía los pormenores del caso. Estaba defendiendo una causa que él no conocía. Yo tenía más evidencias conmigo en mi poder porque las fui a buscar. Personalmente me gustaba estar interesado procuraba estar interesado en todos los pormenores. y fui, tenía más información en mi poder, información genuina, que la que tenía él. Es más, cuando llegó la hora de proceder para hablarle al juez, yo tuve que darle mi información a él, porque él no tenía ninguna. Es increíble, yo no podía creer tal cosa. Y lo segundo fue que esto fue lo peor. Trató de hacer al juez un tonto. Trató de hacer del juez un necio. Yo no podía creerlo. A decir verdad, estaba que no cabía en la silla que estaba sentado. Hermanos, Pablo no trataba de ocultar el mal. Él decía aquí en el versículo 11, en otro tiempo te fue inútil. En otras palabras, no decía, no, porque lo hizo, porque esto, que lo otro. Fue inútil. Si fue inútil, no traten de darle vueltas al asunto. Nunca, nunca, a una persona que ha sido agredida, nunca traten de hacerle pasar, como se dice vulgarmente, gato por liebre. Nunca, nunca, porque eso no conlleva a nada. Si hay evidencia del mal, entonces aceptemos la realidad de las cosas. Y la única forma de poder ganar el caso, repito, es presentándonos como culpables. ¿Cómo fue que ganamos el caso con Dios? Diciendo, bueno, pero yo lo que hice, lo que pasa es que no sabía por qué. O reconocimos que habíamos pecado. ¿Se dan cuenta, amados? ¿Qué cosa tan real? Pablo decía, te fue inútil. Y no hace falta decir más. Ahora vamos a ver, al igual que Pablo apelaba a la gracia y al mismo tiempo no justificaba el mal que Onésimo había hecho, vamos a ver cuál era el expediente actual de Onésimo. En otras palabras, lo que él había sido, Pablo lo reconocía. Dios no encubre el pecado. Dios justifica al pecador juzgando al pecado. Por eso fue que en Cristo Él tuvo que morir, Él tuvo que llevar nuestros delitos de pecado, y allí el Padre descargó sobre Él su ira para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Si Dios hubiera dejado el pecado así nomás, entonces Dios hubiera justificado al pecado en vez de justificar al pecador. Dios justifica al pecador, pero condena al pecado. Y condenó al pecado en Cristo Jesús. Pero Pablo, cuando hablaba de Onésimo, primeramente, efectivamente, reconocía el mal que había. Él en otro tiempo te fue inútil. Pero algo pasó en la vida de Onésimo. Y es a donde Pablo quería llegar. Pero antes tenía que presentar y aceptar que eso es lo malo en el hombre. Cuando el hombre tiene que aceptar su falta, ese es el problema. Y aquí Pablo comenzaba ahora a hablarle acerca del estado actual de Onésimo. Este es el cuarto punto que estamos tratando. En el versículo 10, aleluya. Lo primero que dice, te ruego por ¿quién? Mi hijo, y no estaba hablando de carne y sangre, no era una intercesión por mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposo. No, estaba aquí intercediendo por algo que él sabía de hecho, de lleno, claramente. Y era por un hijo, pero un hijo que no era de carne y sangre. Dice, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Supuestamente este tal Onésimo, una vez que hubo huido de su amo a Filemón, se fue y quizás se puso a hacer fechorías en Roma. Y allí lo tomaron preso. Y allí fue a parar junto con Pablo, donde estaba también preso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hacía Pablo cuando estaba en la prisión? Decir, ay, porque yo no sé qué el otro, porque yo prediqué, ya no debería haber predicado, porque esto fue lo que me gané predicando. Mira lo que el Señor me ha causado. Yo que estaba tranquilo, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hacía? Cantaba alabanzas al Señor en la prisión, ¿no dice? A medianoche, a cualquier hora, cantando, alabando al Señor. ¿Y qué sigue? ¿Qué dice la palabra? Los presos oyendo y las cárceles, las puertas completamente siendo libres, abriéndose y los presos siendo libres. Estoy haciendo uso del capítulo 17 de los Hechos, donde se convirtió hasta el carcelero se convirtió. Aleluya. ¡Qué maravilla! Esa es la verdad del Señor. Esa es la vida que no puede por menos que manifestarse a pesar de las circunstancias. Allí estaba Pablo y en la cárcel predicaba y allí también se convertían los creyentes. Los creyentes. Vemos, hermanos, que en el versículo 10 Pablo hablaba acerca de una nueva criatura. No de un miembro de iglesia tal y más cual, pero realmente de una persona que había nacido de nuevo. Mi hijo Onésimo, al cual engendré en las prisiones. Dice en el versículo versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, ¿no? Pero ahora desde que se convirtió, desde que nació de nuevo, ahora a ti y a mí nos es útil. El estado actual de Onésimo ya no era el mismo al que había sido antes de Cristo. ¿Qué podemos ver? Creo que hay un pasaje, una vez más, que voy a leer aquí, muy conocido por todos nosotros, pero 2 Corintios 5:17. Creo que ahí lo dice todo. ¿Qué le había pasado a Onésimo? ¿Qué le había acontecido a él por el cual Pablo podía hablar de tal forma? 2 Corintios 5:17. ¿Qué le había pasado a él? Lo vemos aquí. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, o en otras palabras, ha nacido de nuevo. ¿Qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por eso decía, engendré en mis prisiones. Como resultado, en otro tiempo no te era útil, pero ahora nos es útil. ¿Qué sucede? Las cosas viejas, su inutilidad, ya ha pasado. Ahora es una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora en Cristo Él te puede ser útil a ti y me es útil a mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el milagro que solamente Cristo puede producir en un ser humano. Nacer de nuevo. Hacer que de una vida inútil, inservible, sin propósito, sin sentido, podamos ser vidas útiles para su reino. Esto es lo que Pablo estaba diciéndole a su hermano en la fe, Filemón. Ese era el estado actual de Filemón. En el capítulo 5... En el quinto punto de este bosquejo que ustedes tienen, el quinto punto, aquí Pablo empieza a citarle a Filemón algo que quizás ya él también había instruido antes, probablemente antes de escribir dicha epístola, ya Pablo quizás había instruido a Filemón al respecto. En cuanto a las relaciones patronal y laboral, pero no en el mundo, en Cristo. En el mundo, los patrones y los obreros se piden los unos a los otros la cabeza. ¿No es cierto? El conflicto constante. Pero en Cristo estas relaciones son completamente distintas. Aquí hay mucho que aprender. Seamos patrones, seamos obreros, aquí en Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Y por eso queremos ver este pasaje, muy amados. En Gálatas capítulo 3, para poder tener un fundamento para lo que se va a decir ahora, Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28.
Gálatas
3, versículos 27 y 28. El versículo 26 de Gálatas 3 dice que ahora todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tanto Filemón como Onésimo eran hijos de Dios por la fe. ¿Pero qué sucede después de eso? Dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué sucede entonces? La consecuencia de ello es que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Estás entendiendo, Filemón? ¿Has entendido, Onésimo? En Cristo, en el mundo sí lo hay, pero en Cristo no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Las clases, los sexos, las religiones llamadas religiones, todo eso termina en Cristo. No es cuestión hombre, ni de hombre ni mujer, no es cuestión ni de esclavo ni libre, no es cuestión de griego ni de judío. Ahora, para ir a la forma aplicativa de lo que estamos tratando, queremos ver en una vez más en Filemón, versículos 15 y 16. Veamos cómo Pablo hablaba referente a los amos. Filemón, versículos 15 y 16. Dice aquí, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, note ahora, para siempre. ¿La salvación para qué es? Y si ciertamente no es cuestión de para siempre, meramente la relación laboral, pero sí para que uno, dice, recibíos los unos a los otros en el Señor. Recibirle para siempre, versículo 16. No ya como esclavo. ¿Por qué? Dice, no ya como. ¿Cómo? Esclavo. Él es esclavo. Él va allí no precisamente para sentarse en tu escritorio. Él no va allí precisamente para ocupar tu lugar. Pero es la relación que tienes para con él y él para contigo. Sus estatus no han cambiado. Sigue siendo el mismo. Él es esclavo, pero en Cristo no lo es. En Cristo tú no eres amo de él. ¿Qué dice? Verso 16, no ya como, la palabrita como, cambia la apariencia. La palabrita como es lo que da apariencia a las cosas. Él es esclavo, pero no le recibirás como esclavo. Tú eres el amo, pero tú no le recibirás a él como el amo, sino que son hermanos en Cristo. Dice aquí, continuando aquí en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora no es esclavo, es hermano. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del mismo Padre por los méritos de Cristo, que están tanto en esclavos como en amos como en siervos. El Padre nos mira a nosotros a través de su Hijo, nos ha recibido en su Hijo. Por consiguiente, somos llamados también a esa clase de convivio. Ahora, dice, no solamente, dice, mayormente, pero en Hechos, en el capítulo 7, creo que es el capítulo 7, a ver si estoy en lo cierto, estoy buscando un versículo, no estaba preparado para ello, pero es ese versículo que dice, por causa de mi pueblo, mi nombre es blasfemado. Está aquí en los capítulos, entre los capítulos, bueno, el capítulo 7 realmente. Esperaba que pudiera hallarlo, lo siento. Está aquí entre el capítulo 7. El Señor decía, por causa de mi pueblo, mi nombre es blasfemado. Lamento que no puedo hallarlo en este momento. Bien, volviendo otra vez a Primera de Timoteo y el capítulo 6, ya que hemos hablado acerca de los amos, cuál debe de ser el proceder, la actitud de los siervos para con los amos que no son creyentes, vamos a ver ahora acerca de aquellos que tienen amos creyentes, cuál debe de ser la actitud para con ellos. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. En otras palabras, honrale también. El hecho de que sea hermano, dice que lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que sea tu hermano, no abuses de la consideración. ¿Podemos ver eso? No lo tengas en menos. Hónrale también porque es amo tuyo. Dice, si lo sírvanle, ¿cómo? Mejor. Esa palabra debe estar subrayada ahí. Sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. En otras palabras, por ser creyentes, merecen más todavía. Si los del mundo merecen, merecen todo aquello, a fin de que no sea blasfemado el nombre del Señor y la enseñanza que ministra la iglesia, mucho más. Yo no sé hasta qué punto será el mucho más, pero mucho más debe de ser también el servicio que le rindan los siervos a los amos que son creyentes. ¿Por qué? Porque ya no es en la carne, ahora es en el Señor. El sexto punto. Que hallamos algo tan precioso. Pablo en su abogacía, para con su defensa, para con Onésimo, noten que es muy bonito, digamos, por ejemplo, dar una, por ejemplo, a uno le preguntan, ¿puede usar su nombre como referencia? Oh, sí, ¿cómo que no? Dígame alguna vez, dígame algo, ¿alguna vez usted ha puesto su nombre a fin de servir colateral? En otras palabras, para que si una persona haciendo un préstamo, y no lo paga, que usted se haga responsable por él, ¿sabe lo que es eso, verdad? Una cosa es decir, sí, yo lo recomiendo, pero otra cosa es ponerse uno en lugar de esa persona. Cuando ese caso del joven, que estaba mencionando anteriormente, el juez me dijo, y usted viene aquí también, de lo contrario, usted va a ser responsable por él. Me estaba confiando a esa vida. ¿Me doy a entender? Estaba, en otras palabras, poniéndome en lugar de ella. Si esa vida se fugaba, si es... el responsable en ese caso estaba siendo yo. Lo mismo sucede con una deuda. Lo mismo sucede con aquello que Pablo estaba expresando aquí en cuanto a su forma, la de proceder suyo. Cuando le decía a Filemón, reconcíliate, haya reconciliación entre ti y Onésimo. Noten esto, amados. Versículos del 17 al 19. Pablo y su ético proceder, la forma ética de su ministerio, cómo es que él le pedía a Filemón que recibiese a Onésimo. Noten estas palabras. Versos 17 al 19. En cuanto a su proceder, En otras palabras, aquí, noten esto, Pablo le estaba pidiendo a Filemón, recíbele, ¿recuerdan? Recíbele. Pero, ¿qué garantías daba Pablo? ¿Qué garantía daba Pablo? Es lo que estamos diciendo. No es cuestión de decir recíbele. ¿Y con qué basa uno la que él recíbele? ¿Con qué lo basa? ¿Con qué? ¿En qué está fundamentado el pedirle, demandar algo a alguien o algo de alguien? ¿Con qué le está sustentando usted? Y Pablo aquí en el versículo 17 decía, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esa era la clase de fiador que él era. Él ponía su vida, su ministerio, todo lo que era en Cristo, y lo concentraba, lo encentraba, lo personificaba en la persona de Onésimo y le decía, recíbele como a mí mismo. Dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es muy delicado. Es fácil decirle a alguien, perdónale la deuda. Pero otra cosa es decir, yo asumo con la deuda. ¿Estaba usted en la posición de esa persona? ¿Sabe usted del daño que hizo? Pablo así decía, no te pido que tú sufras deuda, sufras pérdida. Yo me encargo. Yo me encargo de la deuda. Yo soy responsable por ella. Es fácil aconsejar a una persona, debieras de recibir, debieras de hacer. ¿Y usted en qué posición se pone? Esto, hermanos, es, estamos hablando de hacerlo éticamente, ¿no? Hay un viejo refrán aquí en Estados Unidos que dice que la única forma de saber la situación por la cual está pasando ese indio es usando sus mocasines, calzando sus mocasines. Y así es. Pablo estaba aquí dispuesto a ponerse en la posición de Filemón. Ya de antemano había reconocido todos los pormenores acerca de la vida de Onésimo. Y aquí estaba dispuesto, no porque era Onésimo, sino porque la nueva criatura de Cristo en Onésimo estaba dispuesto a hacer. Es decir, en Cristo, por Cristo, yo estoy dispuesto a hacerlo. No por Onésimo, pero por Cristo en Onésimo yo estoy dispuesto a hacerlo. Es más, hay un proverbio que dice, no salgas por extraño, no salgas por fiador de extraños. Es un proverbio. De extraño no salgas por fiador. Hay otro pasaje que dice que el que le presta a Jehová, hay un pasaje también que habla así, de que el que le presta a Jehová, aquel que es fiador por Jehová, son dos pasajes tan preciosos que no los tengo en esta mañana, lamento eso. Ambos están en proverbios. Bien, quizás ustedes los puedan hallar con sus concordancias. Dice el versículo 19, yo Pablo, verso 18 una vez más, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, noten, no dice me debes, sino temé, no es que si le mola, es temé. Y vamos a leer esa vamos a tener esa parte en consideración luego más tarde. Te me debes también. No me debes, sino te me. Tú estás en deuda, Filemón mismo, con Pablo. Decía él. Ahora, este asunto de su ético proceder en cuanto al hecho de servir de fiador, podemos verlo en el ejemplo que el Señor citó en el Evangelio de Lucas acerca del samaritano. ¿Saben que ese pasaje ha sido mal presentado? Se dice que el buen samaritano. La palabra, ¿verdad?, que no dice el buen samaritano, porque uno solo es bueno, y ese es Dios. La palabra no dice el buen samaritano. Vamos a leer, tengan la bondad, ese pasaje en Lucas capítulo 10. Lucas 10. ¿Qué dice, hermana?
Bueno, cuando él dice que en algo te dañó o te pone en mi cuenta, dice, serás bien aventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero que serás recompensado en la resurrección de los
muertos. Bendito el Señor. Aleluya.
Y después en 2 Corintios 7:16. Y en esto todo tengo confianza en vosotros.
Bendito el Señor. Como que el Señor está llamándonos la atención acerca de algo, ¿no es cierto? Aleluya. Amén. Bien, bien, bendito el Señor. Vamos a ver, por favor, en Lucas capítulo 10, aquí respecto a la parábola del samaritano. No sé si donde dice el buen es el titular, pero no en los versículos. Dice aquí en el versículo 30, respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, poniéndose él en su lugar. No cuídale, cuídame, me estás cuidando a mí, me estás cuidando a mí en él. Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo. Aquí vemos lo que es salir de fiador. Yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta que el Señor, porque era algo aplicativo, ¿quién pues de estos tres parece? ¿No te parece? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, es aplicativo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? La misma palabra del Señor, obedeciendo al Señor en ello. Noten por favor una vez más aquí en Filemón, él tomaba el lugar de Onésimo. Él estaba reconociendo la obra que el Señor había hecho en Onésimo, y por eso es que él podía salir de fiador. Los versículos 20 y 21, aquí es donde vemos el mandamiento que Pablo le estaba dando a Filemón. Veamos cómo es que Pablo no le estaba pidiendo algo imposible a Filemón. Aquí está el detalle, aquí está el secreto. ¿Por qué es que Filemón podía llevar a cabo esta obra de recibirle, etcétera? Por una sola razón. Porque habría de ser en el Señor. Pablo no pedía algo fuera del Señor y Filemón no iba a hacer nada fuera de en el Señor. Aquí está el secreto. La petición de Pablo era en el Señor y la aceptación de Filemón habría de ser en el Señor. Así que había coordinación, había complemento. No había división de pensamientos, había algo justo. Dicen los versículos 20 y 21. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Le dice, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. En otras palabras, acéptale. Esto te lo pido en el Señor, parafraseándolo. Esto te lo pido en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Llévalo a cabo. Entonces, en el versículo 21, le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Quién? Si no solamente en el Señor, podemos realmente hacer más de lo que está aún a nuestro alcance. En Él, porque Él hizo por encima de lo que hemos podido pensar o imaginarnos. Noten, amados, estos dos versículos son de vital importancia en cuanto al proceder ético de Pablo. Pablo no le pedía hazlo en la carne, no, hazlo en el Señor. Y lo que te pido, te lo estoy pidiendo en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. En cuanto a algo que dijimos que íbamos a tratar, aquí en el versículo 17, ¿cuál era el versículo? Donde dice, tú te me debes. Versículo 16. Perdón un momento. No, versículo 19. Donde dice, tú te me debes. Tú te me debes. Para no dejar eso ahí en blanco. Tú te me debes. Noten que dentro de este mismo versículo, él decía, tú te me debes. Dice el versículo 13, para que entiendan, versículo 13, yo quisiera, hablando de Onésimo, Pablo decía, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo, por eso usted me debe, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Por el Evangelio, ¿podemos ver? Por eso que tú te me debes. Tú debieras de estar en este lugar, pero no, te lo voy a ceder. Estamos endeudados. Por eso Pablo reconoce, yo soy deudor a todo hombre, a judíos y a no judíos. Tú también estás en deuda. Y decía bien claramente en el versículo 13, repito, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese, pero note, en mis prisiones. Pero ¿cómo podía servirle? En el Evangelio. No era una demanda personal, era en el Señor. Dice en el versículo 8, una vez más volviendo al versículo 8 aquí, retrocediendo, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿para qué? Para mandarte lo que conviene. No lo es. Tengo mucho que pudiera decirte, pero no me tomo ese atributo. Nada más que te voy a hablar como deba. Te voy a hablar en el Señor. En Cristo te puedo hablar de esta forma. Pero él estaba presentando todas las evidencias, todas las cosas delante de él, y me estaba diciendo, ahora yo me quedo con los pétalos de la rosa, y tú quédate con un jardín de espinas, porque eso es injusticia, eso no es lo que Dios hace. Ya Pablo conocía tanto a estos dos hermanos y sabía, en otras palabras, lo que había en el corazón de ellos. Pablo decía, conozco tu obediencia, versículo 21, te he escrito confiando. Por eso es que aquí está la prueba, la evidencia, de que esta carta no habría de ser una carta necia, sin propósito, expuesta que si sí o que si no. Sino que él decía aquí, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Por qué? Porque en el Señor, versículo 5, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. Esa palabra no habría de regresar vacía al Señor. ¿Se dan cuenta, amados? Esa no era una palabra, una mera sugerencia, recíbele si puedes, sino había algo ya de lleno. Pero Pablo conocía los dos corazones. Pablo no iba a enviarle a alguien allá que iba en otras palabras a hacer y deshacer. Pablo sabía del cambio que había habido. Ya ese Onésimo no era más un inútil, ahora estaba sirviendo en el Señor. Y sabía cuán provechoso habría de llegar a ser. Amén, amén. Y había certeza. No habían aquí que si sí o que si no. Había certeza. Casi concluyendo, este séptimo punto, aquí en forma breve, Pablo dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hermanos, yo veo aquí dos cosas. Primeramente, aquello de el amor, ¿no?, que unía a todos estos hermanos, el poder llegar allí y poder compartir, poder impartir algún don espiritual a esa iglesia en la casa de Filemón. Pero también puedo observar aquí hasta cierto punto el deseo, la expectación que había en Pablo de poder llegar allí y ver a Onésimo con Filemón colaborando mutuamente como consiervos, quiero decir, como consiervos en el Señor, pero al mismo tiempo siendo útil, aquel que en una vez fue inútil, siendo otra vez, habiendo visto reconciliación entre ese patrón y ese amo, y ese siervo suyo, pero ahora en Cristo, en una forma sana, en Cristo, como que realmente tienen que haber relación entre los hermanos, algo sano, positivo, digno. Dice que hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente que 99 que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo. Y yo me imagino que una de las cosas que habría habido en el corazón de Pablo era ver esa reconciliación. Espero que por vuestras oraciones habré de llegar a vosotros. Prepárame alojamiento. Como punto final, la despedida y la bendición. La despedida suya, como al igual de aquellos colaboradores que con él estaban. Dice aquí en el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo, ustedes saben que colaboraba, estaba, en otras palabras, en una especie de conjunto, en un equipo, realmente ministrando el Evangelio, y aquí ellos formaban parte de esta epístola. Esto no era solamente una sola vida siendo usada por el Señor. Había un equipo que estaban trabajando mutuamente, y en esa epístola iba también el consenso, en otras palabras, de aquellos que eran colaboradores con Pablo. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Aquí ellos, no solamente Pablo, sino aquellos que con él estaban, también enviaban no solamente el saludo a esos hermanos, sino que como que esta carta iba dirigida en la boca o por la boca de dos o tres testigos. Toda verdad estaba siendo establecida. Y finalmente, en esa bendición apostólica, decía: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Se requiere la gracia del Señor. Toda verdad será establecida. En la boca de dos o tres testigos, toda verdad sea establecida. Decía también: se requiere la gracia del Señor para poder andar el camino que el Señor quiere que andemos por él. La gracia del Señor. Amén.